Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. Esta es una era en la que la multitarea se ha convertido en un símbolo de productividad. Se intercambia constantemente entre correos electrónicos, mensajes, redes sociales, llamadas y tareas laborales, con la creencia de que se hace más en menos tiempo. A esto habría que añadirle la actividad diaria al margen de los dispositivos electrónicos, que también requieren de atención y recursos mentales. Todo ello hace que el coco deba multiplicarse en su desempeño, algo que los científicos están estudiando para saber si se logra y se puede conseguir. A continuación, se te van a ofrecer más detalles de esos estudios junto con las interesantes conclusiones a las que se han llegado. En los últimos años ha aparecido el término multitarea, aplicado tanto a la informática como a la posibilidad del cerebro para llevar a cabo varias ocupaciones a la vez. Pero Jesús, ¿es posible conseguir esta proeza?
Desgraciadamente no. No, eso se pensaba. De hecho, yo me acuerdo de unas palabras de una compañera de mi otro trabajo, que me dijo al comenzar, me dijo, entre otras cosas, no te preocupes que te acostumbrarás a hacer varias cosas a la vez. Y dije, ostras, eso es complicado. Y a día de hoy, que llevo ya bastantes años donde estoy trabajando, sigue siendo muy complicado. Pero bueno, lo que puede parecer una multitarea es simplemente una familiaridad y experiencia con tu trabajo y, por lo tanto, una mayor velocidad y fluidez. Pero eso no significa que haga dos cosas bien a la vez. No. Es más, el término multitarea viene de lo que se supone que la informática puede hacer. Y esto es erróneo. Un ordenador tampoco hace varias tareas a la vez. No. ¿Cómo funciona un ordenador? Lo que hace es que el ordenador funciona por latencias o tiempos de reloj. Lo que hace el ordenador es destinar un tiempo mínimo, ínfimo, unos 200 milisegundos aproximados, a cada una de las tareas que realiza. Pero no la hace todas a la vez. La hace secuencialmente. Lo que ocurre es que la hace a tal velocidad que nosotros pensamos que la hace a la vez. Claro, como nuestro cerebro guarda analogía con un ordenador, pensamos que si un ordenador lo hace, nuestro cerebro también. Y nada más lejos de la realidad. Porque el cerebro responde de la misma manera. Va asignando pequeños paquetes de atención en un tiempo determinado, que en este caso es mucho mayor que el tiempo de latencia de un ordenador, para que lo entendamos. Y claro, si hacemos cada tarea de esta forma, pues no va a ser tan bueno como si lo hiciéramos de una manera secuencial. Esto es, una después de la otra, creando una listita, diciendo, pues la primera tarea esta, la última esta y en medio todas estas, pero no hago la segunda hasta que no termine con la primera. Según Cal Newport, profesor de informática de la Universidad de Georgetown, el simple hecho de pararse de un lado a otro para revisar la bandeja de entrada y volver a ella de un email puede ser perjudicial para realizar varias tareas al mismo tiempo. Solo eso. Estamos haciendo cualquier trabajo. Nos paramos un instante. Nos vamos al correo electrónico para mirar la bandeja. Porque decimos, bueno, lo dejo, voy y vuelvo. Bueno, pues eso ya es un gesto perjudicial para la concentración en el resto del trabajo que estabas realizando. O sea, se ha demostrado que mirar solamente 15 segundos otro elemento electrónico, otra tarea electrónica, además de la que estás haciendo, resta una gran capacidad en tu productividad. De hecho, algunos expertos aseguran que esto es veneno para la productividad. O sea, hay que centrarse secuencialmente en una sola tarea. ¿Qué solo hacemos? Su mayoría no. Estamos en el trabajo, estamos con el ordenador, estamos escribiendo y de buena primera pues miramos las bandejas de correo electrónico o abrimos una pestaña de no sé qué o abrimos no sé cuánto y eso, que también se considera multitarea, resulta que es sumamente perjudicial para el producto final de lo que estamos haciendo. Eso es algo que se ha demostrado ya científicamente y que además pues tenemos que las empresas, y los responsables deberían de poner especial atención en ello, porque nos centramos mucho en la productividad. Y los máximos mandatarios de algunas empresas, los responsables de jefes y jefes de grupo, piensan que cuanta más tareas se hagan, mayor productividad, mayor producto del trabajador, es más productivo. Y resulta que no es así. Que no. Se ha demostrado que eso no es así. Así que, desgraciadamente, pues no es posible conseguir esa proeza.
José, un profesor de la Universidad de Stanford, Clifford Nass, descubrió con visión de futuro que la multitarea es particularmente insidiosa. De acuerdo a sus estudios, ¿qué le ocurre a quienes quieran hacer varias tareas a la vez? Estoy con miedo, porque yo cuando estoy haciendo el programa estoy haciendo lo que se supone que sería multitarea.
Sí, claro. Sí, es así, es así.
Entonces,
no, sí, lo hacemos casi todo.
A ver cuáles son nuestros destinos después de tantos años haciendo multitareas.
A mí también me pasa. Yo creo que no me puedo ya acostumbrar a hacer monotarea. Pero uno de los estudios más citados suponía que quienes realizan múltiples tareas a la vez se destacan por ignorar información irrelevante y cambiar de tarea. Es decir, que se es selectivo y aquello que no te resulta interesante, que no quiere decir que no lo sea,
exacto,
lo quitas del medio.
Lo que te resulta que no es interesante, claro, lo cual no quiere decir que no lo sea.
Que no lo sea, exactamente. Y por lo tanto, bueno, pues creen que tienen una mejor capacidad de memorización. Pero se equivoca. Se equivoca la persona que piensa de esa forma, que quito información irrelevante y por eso memorizo mejor, se equivoca. Porque las personas que realizan múltiples tareas a la vez son terribles a la hora de ignorar información irrelevante. Es decir, se lesionan fatal, fatal. Son terribles a la hora de mantener información en la cabeza de una forma ordenada. Y son terribles a la hora de cambiar de una tarea a otra. Porque son muy, ¿cómo decirlo? Tan metódico quieren ser que acaban metiendo la pata. Entonces, Nash supuso que las personas dejarían de intentar realizar varias tareas a la vez una vez que se les mostrara la evidencia de que había cosas que las hacían mal. Pero por aquello de un refrán muy español, de que el que mucho abarca poco aprieta. Pero los sujetos, oye, pues ni se inmutaron. Estaban tan creídos ellos en que su forma de hacer las cosas era la correcta y que tenían una gran capacidad para todo, que no admitían el fallo, ni admitías que tú le indicaras que estaban equivocados. Por lo tanto, hay que decir que eran, son personas que seguían creyéndose excelentes en la realización de varias tareas a la vez y que eran capaces de hacer más y más y más y más cada vez. Y voy a aplicar otro refrán, que tanto va a cantar a la fuente que llega un día y se rompe. Y los individuos experimentaron con ellos en un experimento controlado, pues no son tan conscientes ni se niegan a cambiar cuando se enfrentan a una prueba de lo que es el hacer las cosas, porque se les demuestra que cuando se está en una multitarea, pues a lo mejor sí, las puedes hacer todas y las puedes hacer bien, pero a lo mejor hay partes de esas tareas, de cosas que estás haciendo, que no están todo lo completas que quieras o no le prestas la atención suficiente y se te van quedando cosas atrás.
Hay un hábito que cada vez se realiza más en el día a día, como es mirar la televisión mientras se usa otro dispositivo inteligente. Que levante la mano quien no lo haga. A ver, ¿esto se parecería a la multitarea cerebral de la que estáis hablando? Pero ¿qué consecuencias está teniendo esta costumbre en el cerebro, según algunos expertos?
Terrible, terrible. Fíjate que según el estudio que se ha hecho en Estados Unidos, el 60% de los ciudadanos hacen esto. Ven la tele a la vez que utilizan el móvil. Y se ha convertido ya en un hábito tal que forma parte de un automatismo. Y cuando un hábito se convierte en automatismo, malo. Porque ese automatismo, como pasa con el hecho de pensarlo, los que se sometieron al estudio que pensaban que podían realizar multitarea, es adictivo. La gente que piensa que hace multitarea, no pueden dejar de hacerlo. Quieren más. Necesitan hacer más. De hecho, se ha demostrado también que cuando alguien hace, cuando alguien piensa que es capaz de realizar varias tareas a la vez y lo hace, incrementando 3, 4, 5 al mismo tiempo, no solamente genera esa adicción, sino que además termina por parecer, para nuestro cerebro es una especie de espejismo, que lo llevamos controlado todo. Y cuando se empiezan a cometer errores, generalmente casi nunca se asocia el error a la imposibilidad de hacer multitareas. Siempre se asocia el error a algún problema de procedimiento. Cuando resulta que en ese ámbito concreto, esa tarea de la que hace, se revisa el procedimiento y se ve que efectivamente está bien, que el procedimiento es correcto, pero no lo ejecutas bien, es cuando el trabajador o la persona se da cuenta de que algo está fallando. Pero sigue sin darse cuenta de lo que es. Porque nuestro cerebro no reconoce, hasta que no nos ponen delante la prueba y nos dicen, oye, ¿qué te pasa esto? Que ya está. No reconoce que la multitarea es un problema. Piensa que la multitarea es una virtud. Y la mantiene. Pues esto pasa una cosa parecida. El automatismo termina por hacer que, cuando estamos viendo un programa de televisión, entre 5 y 7 minutos, cada 5 o 7 minutos, necesitamos coger el móvil. No es que tengamos que cogerlo, es que lo necesitamos.
A ver si hay algún mensajito por WhatsApp. A ver.
Exacto.
Si...
Eso. Ese es el tema. Y es algo inconsciente. Pero lo terminamos por hacer.
¿Vosotros tenéis redes sociales en los móviles?
Sí.
Yo no.
En tu móvil no tengo yo cargado de redes sociales. Sin embargo, es cierto que le presto relativamente poca atención, las cosas como son. De hecho, en estos días que ha sido mi cumpleaños, es donde más veces he escrito.
Vaya,
yo.
Vaya, felicidades atrasada.
Gracias.
Yo, si os vale de algo, cada vez me gustan menos las redes sociales.
Sí. A ver, sí. José, todo tiene su utilidad. El problema no es la red social, el problema es cómo lo utilizamos.
Y lo eso que se le da a todo, como siempre.
Eso es. Y lo que creamos o no de lo que vemos en las redes sociales. Ese es el único problema. Yo creo que la red social tuvo su utilidad y la sigue teniendo. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado otra utilidad distinta que las empresas, pues, ante nuestra corriente, nuestra bola de nieve tan inmensa que es eso que estamos nosotros creando, han tenido que decir, bueno, pues vamos a darle el producto que quieren. Pero no es así. Una red social no es mala por naturaleza. Son malos los que la utilizan, somos nosotros. Dicho este apunte, vamos con la multitarea de nuevo.
Malo tuyo,
hecho el apunte,
no me,
¿verdad?
A mí no me metan en el saco de que soy mala, ¿eh?
Vale. Bueno,
bromas aparte, sí. Y he hecho ese apunte.
Bueno, sí. Pues, ¿esto por qué ocurre? Cuando se hacen múltiples tareas, la corteza cingulada anterior empieza a perder el control de lo que se está haciendo. De tal forma que como requiere poco esfuerzo, se acostumbra y ahí llega el detalle de la adicción. Recordemos una cosa. Cuando se habla de la ley del mínimo esfuerzo, que parece un tema peyorativo, esto viene precisamente de un estudio en el cual asegura que el ser humano, su cerebro, está diseñado para el mínimo esfuerzo posible. O sea, cuando nos tratamos de ejecutar una cualquier tipo de acción, nuestro cerebro durante unos instantes busca la forma más fácil de hacerla. Y si puede no hacerla, mejor. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestro cerebro empieza a dispersarse en varias pequeñas tareas a la vez, lo ve como algo factible. ¿Por qué? Porque no requiere gran esfuerzo ninguna de ellas. Consecuencia, tampoco se genera memoria, ni acción, ni atención, ni la reacción conveniente de lo que acabo de decir. Otro estudio, además, encontró que colocarle un niño a un niño delante de una pantalla de cualquier dispositivo antes de los 18 meses genera un adicto a la multitarea. Lo genera. ¿Por qué? Los niños están diseñados para absorber todo su entorno, pero de experiencias táctiles múltiples en las cuales requieren la utilización de varios sentidos. Si le damos un iPad, una tablet, un móvil, solamente utiliza un sentido, la vista. Bueno, dos, el oído. Pero deja otros tres detrás, que no los utiliza, no aprende. ¿Qué pasa? Que entonces nuestro cerebro piensa que eso es así. Con lo cual, como hay tres sentidos que no se mueven, que lo que hace es buscar más. ¿Pero más dónde? En el mismo sitio. con lo cual busca más y más y más y más y más. Y eso va generando la multitarea.
Algunos padres dirán, el mío utiliza cuatro porque le da la metone y encima le da golpes contra el suelo.
Bueno, pero esos son niños mucho más pequeños, están los de 18 meses en adelante, no antes de los 18 meses. 18 meses, antes de 18 meses el niño tampoco tiene mucho concepto de lo que tiene en las manos. O sea, ve cosas, imágenes, pero igual le he pegado tres porrazos porque le gusta el sonido. Lo que ocurre es que estamos hablando de estudio de la Universidad de Georgetown. Ellos aseguran que esto tiene esa posibilidad y que de hecho muchos de los nativos electrónicos que antes lo han estudiado ahora han desarrollado ese problema. Otro, algo que además fue una demostración práctica de lo que estamos hablando. Nuestro cerebro, cuando pretende realizar una multitarea, hemos dicho que se divide la atención en varias cosas. Y esa división hace que se olviden cosas que a priori se piensan que son poco importantes. Por ejemplo, durante la realización de un trabajo, se piensa que el trabajo en sí, el esquema general, es más importante que los detalles específicos. Con lo cual, si nos dan mandado un WhatsApp y lo miramos, realizamos una multitarea, volvemos otra vez lo que estamos haciendo. Pero nuestro cerebro ya ha esquematizado el trabajo que estábamos haciendo en cosas que son más importantes y relevantes, no dentro de lo que se tiene que hacer, sino de lo que le parece que tiene que dejar de hacer. Un ejemplo práctico, fijaos. Trabajo realizado por la Universidad de George Washington sobre una acción de una profesional hospitalaria que tuvo este problema. Ella era la responsable de cambiar el tratamiento a algunos pacientes médicos del área de pediatría por requerimiento del equipo médico de pediatras. Y ella era la que tenía que coger esos formularios y cambiarlo a un tratamiento distinto, nuevo. Bien, durante el momento en el cual estuvo realizando ese cambio en el ordenador, recibe un WhatsApp. Una fiesta de unas amigas que iban a realizar. Tenía que hacer 2, 3, 4 respuestas. Cuando vuelve a hacer la tarea, se equivoca. En un procedimiento que además tiene unos pasos concretos y específicos bien esquematizados y que tenía que seguir. Consecuencia. En ese ala hubo muchos pacientes pediátricos que tuvieron el problema de ese nuevo tratamiento que no se le administró y tuvieron que rehacer de nuevo el procedimiento médico. Fijaos que fue, según la enfermera, 3-4 minutos, no fue más tiempo. Pero ella asegura que cuando volvió a realizar la tarea, pensaba que ya estaba hecha. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro actuó rápidamente. Aquí ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque no pienso, no sé lo que he hecho, no soy consciente de lo que he hecho en ese momento. Creo que sí, y ya está, y sigo adelante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ahorra tareas. Con lo cual sigue, continúa el procedimiento, y al final tiene este tipo de fallos. Este es uno de centenares de miles de fallos que se tienen en todos los sectores, ¿eh? En todos, precisamente por cambiar ese instante a otra tarea distinta y pensar sobre todo que se puede hacer regresando a la primera con total garantía. Y no es así tampoco.
Continuando en este ámbito, en el caso de los historiales médicos electrónicos, entiendo que robarían tiempo a la interacción entre el facultativo y el paciente, y que sería un ejemplo de esas consecuencias negativas de la multitarea. ¿Sería, digamos, una muestra explicativa de esa diferencia cerebral entre oír y escuchar?
Totalmente.
Es que es verdad que ahora vas a una consulta y hay quien no te mira ni siquiera a los ojos.
Yo la última vez que estuve, no, es muy curioso porque no me miró. Estaba parapetado detrás, vamos, llegué con un problema en un hombro, que además vosotros sabéis que tengo el problema de hace 2 años más o menos, que prácticamente es crónico y son una serie de dolores que tengo en el hombro que no se me quitan y que me está dando mucha guerra. Y no sé, ¿será que el tío tenía apuntado paciente pesado? Porque, hombre... Porque que es que...
Paciente pesado.
José Manuel, ¿cómo está? Mira usted, me sigue doliendo el hombro, esto, lo otro, pero es que no sacaba la cabeza, no la sacaba de la pantalla. Yo decía, bueno, se dignará a mirar por lo menos. No se dignó.
Verá que no es porque ellos no quieran, es que ahora le obligan,
claro,
a que todo
es que
vaya a través
que,
de
tiene
los,
que estar todo, es. Todo, que no, yo no lo digo por ellos, si es que el hombre tenía que estar parapetado detrás del ordenador porque a la criaturita le exigirán que vaya todo así, ¿no?
Y es que vosotros recordaréis que los médicos en las consultas de medicina, yo lo recuerdo de hace muchos años atrás, tenían una enfermera la cual era la responsable de tomar nota de las cosas que decía el médico. Yo lo he llegado a vivir eso en las consultas de la Seguridad Social. O sea, yo he llegado a mi médico de cabecera y estaba hablando con él y estaba la enfermera que era la que estaba tomando nota de lo que yo decía y de lo que el médico decía. Con lo cual me estaba atendiendo a mí. Ahora no. Ahora, como no está esa parte de asistente del médico, tiene que hacer el médico el que haga ese trabajo. Con lo cual, en realidad, hace dos multitareas. Ya no hace tan bien las dos tareas, ni una ni la otra.
Perdón, no, y, además, te digo una cosa. Es que el problema está precisamente en eso. Hoy día le exigen al médico mil cosas. Le exigen que esté haciendo prácticamente de todo, ¿no? Rellenando la ficha, mirando la historia, que si esto, que si lo otro. Y claro, realmente lo tienen muy complicado. Porque la concentración, como tú antes bien comentabas, pues no la tienen realmente donde deben. La concentración la tienen en tratar de ir viendo poco a poco lo que el paciente le está diciendo, pero todo que vaya quedando constancia en el ordenador. Y lógicamente a nosotros nos tiene que dar igual si el médico está tomando nota en el ordenador, si lo está haciendo a mano o como quiera Dios que lo esté haciendo. Porque lo que te importa es que te escuche, ¿no? Y que te solucione el problema de salud. Claro. Estamos hablando de salud, que esto no es ir al mecánico a que le ponga la rueda al coche. De salud. Pero claro, aquí es donde se impone aquello que no es lo mismo oír que escuchar. Y lo primero es un acto pasivo de percibir sonidos audibles. Mientras que lo segundo es un esfuerzo activo por comprender la perspectiva de la otra persona. Lo que está sintiendo y lo que te está tratando de decir. Y muchas veces no te hace falta estar aquí metido debajo del ordenador y no ver al paciente, porque a veces hay que ver el lenguaje no verbal.
Exacto. Que también es muy importante, por
cierto. Sí, que igual el tío te llega, tú dices, pues mire usted, te pregunta al médico, ¿y cómo está doña Pilar? Y tú le dices, pues yo...
No me diga doña. Es que, eso para empezar.
Que te tienes que poner en el papel de que yo soy ahora el médico.
Pero yo le digo, no me diga doña.
Y llega, o llega cualquier paciente, no le mira la cara y resulta que nota llega como un folio de blanco.
Sí.
Y le dice, pues me encuentro bien. Si ese médico mira al paciente, se dará cuenta que algo está fallando. Total. En esa persona. Ahora, si no lo miras, pues vas a tener un problema. O si titubea, o si piensa mucho las preguntas, igual tiene un problema de tipo, que sabéis muchas veces que cuando hay un ictus o algo así, como que se ralentiza. Fijaos en el caso de Rafael, el cantante, en la entrevista, que él iba equivocándose, se le notaba que iba agarrotado. Es decir, hay una serie de circunstancias que hay que atender, hay que echar cuenta, ¿no? Y ojo, no es una crítica a los médicos, ¿eh? Simplemente es una crítica a una fórmula de trabajo, a un sistema de trabajo que a ellos les imponen. Y hay que decir que los registros electrónicos, es decir, está picando teclado, exigen tanta atención y memoria como el trabajo del propio médico en escuchar con atención lo que le está diciendo a alguien. De forma que hacer las dos cosas a la vez es imposible.
Claro.
O haces una... O haces la otra.
No, puede ser, pero dedicas tanta, te vas, claro, de una a otra, hasta el punto que no haces ninguna de las,
claro,
dos.
Claro, entonces estás obligado, él está obligado a concentrarse en la pantalla.
Yo digo una cosa, sería diferente porque acordaos, y es algo, esto de tomar apuntes mientras que te están dando clases.
Es igual.
¿Es igual?
Igual. Es igual. Estás haciendo dos cosas a la vez. Estás tratando de prestar atención a algo para comprenderlo y resulta que antes de comprenderlo...
Bueno, es lo que decíais antes de que hay cosas que las descarta como importantes.
Claro.
Ahí está, tú las ves irrelevante.
Una selección para que te dé tiempo a...
Claro, pero no solamente eso.
No, lo decía porque los médicos, como antes, si escribían a mano y demás, digo, pues a lo mejor era mejor, pero...
No, mira, hay personas que cuando... De hecho, yo... Estoy recordando ahora que hay una persona que tenía más un coeficiente intelectual muy alto y en la entrevista se le preguntó que cómo lo hacía. Y él decía lo siguiente, decía, yo atiendo en clase, no tomo ningún apunte. Cuando llego a casa, tomo los apuntes de lo que recuerdo y después lo cotejo con el libro de texto. Y si está incompleto, lo completo para poder estudiarlo. Es una forma correcta. ¿Por qué? En clase, ¿qué hacía? Prestar
atención
plena al profesor. Luego, ¿qué hacía? Llegaba a casa. ¿Qué ejercitaba? La memoria. Claro. Ahora coge los apuntes. ¿Qué es lo tercero que hacía? Corroborar su
cotejarlo.
Memoria. Cotejarlo con el libro. Es que esa es la forma perfecta. Otra cosa es, en clase, con apuntes. Ese ansia no funciona porque mientras que estás atendiendo al profesor no estás asimilando lo y que hoy, está. Y lo estás escribiendo, claro, sin asimilarlo.
Hoy día hay muchas clases en la universidad que te prohíben, entre comillas, o no te lo pueden prohibir, pero te prohíben el uso del móvil.
Te recomiendan.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Bueno, porque tú lo que no puedes estar es en clases de física, por ejemplo, y está con el móvil en la mano. Eso porque es que no le estás echando cuenta al tío, por mucho truño que sea lo que te esté explicando, pero el truño te lo tienes que examinar luego.
Eso
y tienes que aprobar, vamos.
Entonces, continuando con lo del médico y el teclado.
Eso, sí, exige lo mismo, ¿no? Entonces, ellos están obligados a concentrarse en la pantalla, pero, por ejemplo, mientras que estás mirando la pantalla no te puedes concentrar en las expresiones faciales del paciente, en el lenguaje corporal que usa. Y los médicos, bueno, pues de hace, además esto es científicamente comprobado, ¿eh? Los médicos de hace unas décadas se equivocaban menos que los actuales cometen más errores, pero cometen más errores precisamente por eso, por las distracciones basadas en pantalla, en dispositivos, errores que son errores de atención, de no haber prestado atención. Y que, bueno,
eso unido junto al tiempo que le exigen de...
Y de pasar de paciente,
atención,
¿no? Claro.
De atención a los pacientes, 5 minutitos. Bueno,
sí, sí,
una exageración, pero
no,
entiendo el que menor tendrán tiempo unas indicaciones de, claro.
Antiguamente, por ejemplo, para un hecho tan tonto como pedir recetas, recetas de estas que te meten hoy día en la tarjeta, ¿no? Tú ibas allí y el médico te atendía. Hoy día lo hacen por teléfono. Te ahorran el paseo, es cierto, es verdad. Pero el cara a cara, eso se ha perdido. Y tú no sabes si a lo mejor durante esa conversación en el que se establece un vínculo profesional de paciente a médico, se puede dar información relevante que influya o que pueda ser parte importante para la salud de ese paciente. Eso se pierde. ¿Qué le receto? Pues mire usted, tengo el diazepam y tengo el tranquimacín y tengo... mucho está tomando usted de tranquilizante. Es que ni eso, te lo van recetando. Y eso se está perdiendo. Y evidentemente quizás haya fórmulas que haya que repescar. No sé, yo tampoco voy a dar ideas porque tampoco soy médico ni soy gestor de lo que es la seguridad social, ni mucho menos. Pero bueno, si tienen el dato frío que antes se cometía menos errores que ahora, en algún lado está el error. En algún lado.
La noche más hermosa.
Otro problema de la multitarea cerebral es la llamada ceguera por falta de atención, algo que se puso en evidencia en el famoso vídeo del gorila invisible en YouTube. ¿Qué es lo que se ve? Porque yo no lo conozco. ¿Y en qué consiste?
Bueno, el vídeo es muy significativo. Además tiene dos cosas dos elementos que no llegas a verlo. Te ponen un vídeo y te dicen, necesito que cuentes... ¿Cuántas veces se pasan el balón de un jugador a otro? Aparecen los jugadores, son chicos que están realizando el vídeo, y empiezan a moverse a ver que se pasa un balón. Y de mientras que se lo pasan el balón, pasa uno de ellos disfrazado de gorila por detrás. Tú te miras y dices, bueno, te preguntan, ¿cuántas veces se ha pasado el balón? No sé cuántas, muy bien. ¿Has visto el gorila? ¿Qué gorila? No he visto ningún... Espérate, mira el vídeo otra vez. Entonces, sigue el vídeo, sigue el gorila. Vale. Ahora dirán mucho, bueno, el gorila yo me lo sé, pero es que hay otra cosa en el vídeo que no se ve. Y es que también hay uno de ellos que tampoco coge el balón ninguna vez y saluda dos veces. Y eso tampoco llegas a percibirlo, hasta que no ves el vídeo varias veces. Bueno, pues ese vídeo fue un experimento sociológico para demostrar que nuestro cerebro es selectivo a la hora de mirar la información y sobre todo de asimilar la información. Esto estaría bien si no llega a ser porque tiene su consecuencia negativa, que es en esto... de lo que vamos a decir a continuación, es que uno de los principales autores del estudio sobre la multitarea, que trabaja en un hospital universitario médico, se dio cuenta que mientras que estaba en el hospital con los residentes, se dio cuenta que cuando él estaba esperando el ascensor, varios residentes salen del ascensor mirando el móvil, pero en un ángulo en el cual podían seguir viendo sus pasos y sin embargo tropiezan con él. Y él se quedó pensando y dice, a ver, si fuera una falta de atención total, se estarían tropezando con todo y entre todos. Sin embargo, él notó que aunque iban con el teléfono móvil, sabían perfectamente la dirección en la que iban y eran capaces de evitar varios obstáculos esenciales. Sin embargo, con él tropezaron. Bueno, pues a partir de ese momento empezó a estudiar todo esto y se dio cuenta que posiblemente esa ceguera se llama agnosia. O sea, en términos comunes, en neurología, es mirar, pero no ver. Mirar, pero no ver. El cerebro entra en un modo automático en el cual sabe que tiene que esquivar ciertos obstáculos, pero no presta atención a los obstáculos que realmente debe esquivar y que son los que, sorpresivamente, se pueden colocar encima, delante, en medio. Es más, cuando preguntó a los alumnos, dijo, oye, en primer lugar, ¿me habéis visto? No, habéis tropezado conmigo. Pero lo más importante, ¿habéis sentido el golpe contra mí? Dijeron, no. Esto ya era mucho más significativo. No solamente era la vista, sino que el tacto también parecía como desconectarse durante un instante. O bien la información llegaba al cerebro, pero esta no era suficientemente procesada. O sea, el cerebro sabía que se había tropezado con algo, pero como lo vio no esencial, lo descartó. Esto es algo que está preocupando a los expertos sociólogos y los expertos médicos, los neurólogos también, porque se está convirtiendo en un hábito, en una costumbre que desgraciadamente puede generar una gran cantidad de hechos, accidentes, que puede ser mayor de la que se consideraba hasta ese momento. E incluso podría estar detrás de muchos accidentes que se investigan, pero que no tienen a lo mejor una resolución, una conclusión más certera de la que tiene a priori, porque no se tiene en cuenta este elemento del que estamos hablando, esta ceguera, esta agnosia que pueden sufrir algunas personas. En cuanto al hecho en sí de la memoria, de retener la memoria a corto plazo cuando estás con el móvil, porque esta es la tercera pregunta, el profesor dijo, vale, muy bien, no me habéis visto, no tenéis conciencia de que habéis tropezado conmigo, pero ¿sabríais en ese instante qué estabais viendo en el teléfono móvil? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? No. A ver. O sea, ¿estabais viendo el teléfono móvil y no sabéis en ese instante qué estabais viendo? No lo recordamos. Un gran porcentaje no lo recordaba. ¿Por qué? Porque a la vez que cogían el móvil y que estaban andando, estaban realizando una multitarea. ¿Cuál era? Ahora veo una red social, ahora veo la otra, ahora veo un vídeo, ahora veo otro vídeo, ahora me meto aquí, ahora mando un WhatsApp. Estaban realizando tantas cosas al mismo tiempo que su cerebro no estaba prestando atención real a ninguna. Y lo estaba simplemente desestimando todo. Y el profesor le pregunta, ¿y si hubierais mandado algún mensaje importante o algo lesivo o os hubierais equivocado, qué hubiera pasado? La sorpresa de ellos cuando tomaron conciencia de ello fue mayúscula. Se dieron cuenta de algo que decía, ostras. De hecho, este hombre asegura que hubo algún que otro acto reflejo de durante la entrevista coger el teléfono móvil para intentar rectificar lo que habían posiblemente hecho. Que no había pasado nada, pero que él le había puesto simplemente en esta situación para asustarlo un poco, para que se den cuenta, ¿no? Y hubo algún que otro gesto para mirando el móvil, intentando tocarlo con las manos para ver si podían cogerlo. ¿Por qué? Se dio cuenta que ese era un gesto también automático y que él lo había puesto a ellos en otra realidad distinta. Pero lo curioso es que en ese momento sí estaban prestando atención a una sola cosa. Mirar el móvil para asegurarse que no habían metido la pata.
Ya. José, un mito persistente dice que se utiliza solo el 10% del cerebro y que el 90% restante presumiblemente permanece inactivo para servir como capacidad de reserva. Si esto es cierto, ¿la activación de ese alto porcentaje supondría una activación efectiva de un cerebro multitarea?
Hay que decir que dos tercios, por ejemplo, de la población estadounidense y más de una cuarta parte de los profesores de ciencia, más de un 25% de los profesores de ciencia, creen en el mito del 10% del cerebro. Fijaos qué curioso. Y bueno, tal vez subyace las suposiciones que uno puede realizar sobre las múltiples tareas y superar las distracciones con pura fuerza de voluntad. Peor aún, hay muchos profesores de ciencia en Estados Unidos que creen que enriquecer el entorno de un niño con vídeos de Baby Einstein, con iPads, con cosas a agarrar, los asientos del coche, ¿no? Viendo todo esto, mejora el intelecto a pesar de la escasez de evidencia que hay que pueda ser así. Por el contrario, hay muchas pruebas que explican por qué la introducción de la tecnología impide el desarrollo natural del niño, que de otro modo tendría cantidades normales de interacción con personas, que es mucho más importante en esa edad. Y es cierto que al crecer aislado o privado del contacto humano, eso atrofia drásticamente el desarrollo cerebral. Pero lo que no se sigue lógicamente es el uso de la tecnología para completar el entorno típico de un niño que impulse el desarrollo cognitivo. Demasiada estimulación es tan perjudicial como el no tener suficiente. Y además, no es estimulación en sí lo que es crucial, sino el contexto social en el que se produce. Al vivir en un entorno rico, nuestras redes neuronales se autocalibran, se autoensamblan, se adaptan a los estímulos, a las experiencias, al contexto, y todo ello, hace que esas reservas sin explotar pues no se sostengan. No hay ninguna compuerta que pueda abrir y que proporcione más energía para realizar varias acciones a la vez o pensar ideas de genio. Para entender por qué es así, observemos el tamaño del cerebro, cómo se ajusta a la energía que debe consumir simplemente para mantenerse vivo. Durante los últimos 2 millones y medio de años, el cerebro humano creció proporcionalmente mucho más rápido que el cuerpo humano, y nuestro sistema nervioso central es 9 veces más grande de lo esperado en un mamífero de nuestro peso. La corteza constituye el 80% del volumen del cerebro, el 80%. Y claro, su prodigioso consumo de energía engendra comidas más calóricas, la invención en la cocina, cocinar hace que las calorías de los alimentos se absorban más fácilmente y permite el consumo de proteínas, carnes, carbohidratos, que de todo, de muchos modos serían más ingestas y que se consumen de forma cruda. Pues todo eso sería supondría una activación efectiva de un cerebro multitarea. Lo que sí os digo, con respecto al 10% famoso, es que estamos en un momento en el que se han hecho muchos escáneres de un cerebro, cómo funciona, y no es que usemos el 10%, eso es incierto. Se usa todo el cerebro, lo que pasa es que cada parte del cerebro tiene un uso, o cada parte del cerebro se encarga de determinadas tareas o conjuntos de pensamiento, conjuntos cognitivos. Entonces, hay veces que se ilumina una parte, otras veces se ilumina otra. Y es un ejemplo de... Hoy hablamos de multitarea, de la multitarea del propio cerebro, de cómo se va dedicando a cosas focalizadamente. No entero. Quien se crea esto del 10%, que se vaya con Donald Trump y con Elon Musk.
¡Ay, José!
Pero fijaos, hay un detalle muy interesante en lo que ha dicho José Manuel sobre la alimentación. El cerebro realmente es como si hubiera manejado el sino del ser humano y ha necesitado que se cocine precisamente los alimentos para tener más energía y poder desarrollarse mucho más.
Pues fíjate ahora que se están encontrando tanto plástico en el cerebro. Y uno de los detalles es que las personas que tienen Alzheimer tienen un alto porcentaje. Tengo más preguntas, pero me gustaría que se quedaran fuera algunos de los comentarios que están y reacciones que está habiendo en torno a este tema de la multitarea. Vicente Palma Fernández dice que él es encefalograma plano, una pista de aviones. Loli Vázquez comenta que ella hace mucho ganchillo y eso le va muy bien porque cuenta muchos puntos y cree que eso está bien para el cerebro, creo yo.
Sí.
Y comenta que a ella le pasó igual que a ti, José Manuel, que su doctora le puso dos infiltraciones y está muy bien y que no llegó a mandarle medicamento y eso fue lo mejor. No es el caso de José Manuel.
No tuvo la mala suerte que yo tuve.
Antonio Ramón Benítez dice que la red social tiene que ser práctica y utilizarla, que no te utilice ya a ti. Uh-huh. Si te gusta el misterio en redes sociales, encuentras gente interesante y temas desconocidos, incluso amistades, gracias a redes sociales. Si hace un viaje, se informa, ruta y hotel, pero que sea una herramienta y no que seamos nosotros la herramienta de las redes sociales.
Claro.
Y luego, por otro lado, hace mención a... Pone un ejemplo. Cuando... te presentan a alguien, estás ocupado mirando su cara y dando la mano o un beso, que no prestas atención a su nombre y no recuerdas luego el nombre. Y eso ocurre mucho y es multitarea, digamos.
Sí, bueno, en eso me toca una parte de la otra parte que me dedico. Se ha descubierto que realmente cuando saludas a una persona pierdes gran parte de la atención en la misma porque estás más preocupado en lo que tú estás aparentando o la imagen que tú vas a dar hacia esa persona que estás saludando.
Que otra cosa, claro.
Digamos, dicho esto de forma...
Es una cuestión de atención igualmente.
Pero te atiende más a ti mismo que a la otra persona.
Yo, verá, en mi caso, suelo, cuando me dicen el nombre...
intentar recordarlo.
Y lo repito. Claro. Y digo, fulanito, para que no se me olvide. Entonces estás prestando atención realmente a eso.
Claro.
Y puedes dar un beso, a lo mejor no con esa intensidad o esto, pero estás ahí consciente del nombre de la persona. Un mensaje que nos envía Isabel a través de WhatsApp.
Buenas noches, familia. Yo soy una de las que tiene la televisión puesta y estoy a la vez a lo mejor con el móvil. Hago eso, por lo visto eso es malísimo, por lo que estoy contando. Y agotador también, como ha dicho Pilar, que levante la mano que no lo haga. Venga, un besito y me está encantando el programa, Isabel de Sevilla.
Un abrazo, Isabel. ¿Vamos con el cerebro de una rata o de un perro que consume aproximadamente el 5% de las necesidades energéticas diarias totales del animal? ¿El de un mono el 10%? Y en el caso del humano, ¿cuánto gasta para su normal funcionamiento y qué relación guarda con la multitarea?
Uf, la relación que guarda, vamos a empezar por el final. La relación que guarda es la explicación por la cual cuando una persona cree realizar multitarea se agota mucho más que cuando hace una tarea secuencial. Que ese es otro de los problemas que tiene la multitarea. Hemos hablado de un primer problema. La falta de atención hace que podamos cometer errores porque además no estamos terminando en sí de forma exitosa ninguna tarea que realizamos si no la hacemos de manera secuencial. Y la segunda es que te agotas mucho más, como decía la oyente, porque se llega a picos de consumo de energía mucho más altos, ya que el cerebro necesita procesar, o intenta procesar, mejor dicho, una gran cantidad de información mayor que la que lo haría de forma secuencial. Supone el consumo en torno al 20% de las calorías que ingerimos. Somos el ser humano, el mamífero, que más energía consume su cerebro. Es más, nuestro cerebro es un...
Pues yo debería estar más delgada, ¿eh?
Bueno, hombre, a ver, es cierto que el cerebro de un niño consume un 50% y el de un bebé un 60%. ¿Por qué? Porque necesita más cantidad de energía para asimilar todo eso que ocurra a su alrededor, sobre todo para estar en constante contacto. Estamos hablando de consumo de las neuronas cerebrales, de nuestro cerebro, consumo de energía de las neuronas cerebrales a la hora de realizar su trabajo.
Vale.
Pero lo que se ha descubierto es mucho más significativo. Se diría, bueno, claro, el consumo debe ser los picos de energía, sobre todo porque cuando se tiene pico de energía es porque se necesita prestar mucha atención a una cosa. Luego... nuestro cerebro en estado de letargo no tiene que consumir mucho. Error. Se realizaron varios experimentos a personas que habían sido anestesiadas para hacer unas intervenciones quirúrgicas y se estudió especialmente cuál era el consumo de la energía del cerebro cuando se estaba en ese estado que se supone no requeriría consumo de energía porque no estaría sujeto a ningún tipo de necesidad de asimilar estímulos. Y se dieron cuenta los científicos que nuestro cerebro en ese caso consume una gran cantidad de energía. O sea, que nuestro cerebro necesita energía porque sí, porque está adaptado a ese consumo extremo de energía. Lo necesita. Claro, ese experimento hizo que se empezara a visualizar ciertos puntos de nuestro cerebro para ver cuál era el consumo real. Y se dieron cuenta que lo que decía José Manuel en cuanto al 10% que utiliza en nuestro cerebro es un concepto equivocado. Cuando nosotros hablamos del 10%, lo que hacemos es lo siguiente. Imaginamos nuestro cerebro e imaginamos una sola área pequeñita iluminada y el resto desiluminado o de color y el resto sin color. No es eso. Lo que ocurre es que cuando nosotros procesamos cualquier tipo de información, viaja por una parte que podríamos considerar un 10% del total por la que debería viajar. Pero viaja por muchas zonas del cerebro, como decía José Manuel. Y todas esas zonas se activan. Lo que ocurre es que no se activa todo el tiempo necesario para que ese, como es con respecto a ese 10% que haría falta para asimilar lo que nosotros estamos asimilando, lo que estemos leyendo, escuchando, tocando, lo que sea que estamos percibiendo con nuestros sentidos. Esa es la realidad del 10%. Y la realidad del 10% es que se necesita ese 10% de energía cuando está en estado catalégico, o sea, cuando no tiene ningún tipo de actividad. Con lo cual, de ahí es, primero, eso que debemos descartar en cuanto a lo que decía José antes, y el consumo de energía que es excesivo. Si normalmente es un 20% en estado normal, cuando empezamos a requerir varias cosas, se podría elevar a un 25 o un 30%. Devoramos mucha energía, mucha de la que consumimos.
Que luego más, no se recuperará con el sueño, porque encima no descansas igual.
Correcto.
Y entonces, por dejar encendidos los teléfonos, la televisión, para dormirte, la luz,
etcétera, etcétera. De ahí que, como tú decías antes, el deterioro cognitivo esté avanzando cada vez a edad más temprana. Entre otras cosas, no solamente por los plásticos, sino entre otras cosas por este exceso al cual sometemos al cerebro constantemente.
José Manuel, otra desventaja de querer hacer mentalmente varias cosas a la vez radica en el sistema de codificación dispersa. ¿En qué se basa y cómo afecta al cerebro?
Bueno, pues mantener 86 millones de neuronas es muy complicado. Si algunas neuronas, además para colmo, nunca se activan, pues entonces son superfluas y la evolución debería haberla desechado. Pero sin embargo se tienen. Hay que decir que algunas de ellas, pues, o muchas de ellas las tenemos. Lo que la evolución descubrió mediante lo que es la selección natural fue la proporción óptima de células que un cerebro puede mantener activa durante un instante determinado. Y ese número depende de la relación entre el costo de mantenimiento de una neurona en reposo y el costo adicional en enviar una señal por un axón, es decir, por una de esas células que pueden viajar por el axón y cruzar la neurona al punto siguiente.
¿Qué es un axón?
El axón es el final de la neurona tiene una cabeza y una especie de cuerpo, ¿vale? El cuerpo es el axón y eso es lo que conecta con otra cabeza. Entonces,
y se van enganchando.
El axón es eso, es esa parte de ahí.
Digamos el segmento, por llamarlo de alguna forma. Bueno, pues usamos el 100% de nuestro cerebro en determinadas fases, pero no al mismo tiempo. Era lo que antes explicaba cuando se iluminaban las diferentes partes, ¿no? Y mantener ese equilibrio, pues desde luego es complicado, es muy difícil. Por eso, bueno, como sucede con un presupuesto basado en dinero, para tener un ejemplo fácil, pues se puede tener un déficit y ese déficit es un déficit metabólico que da lugar a qué, a la fatiga, al aburrimiento, a errores que muchas veces torpe o a confusión mental. Igual, oye, te tienen que dar más máscara las cosas porque no te llega. Y la ventana máxima de eficiencia mencionada se refiere a una instantánea de la energía consumida por las neuronas más activas en ese momento. Por tanto, es la necesidad de organizar los recursos de una manera eficiente y también de cómo se aplican en las diferentes operaciones cerebrales que deben ser también inconscientes, es decir, de aquellas que se hacen de una forma casi mecánica. Por tanto, hay un alto costo energético en lo que es la actividad cortical. Y es la razón por la que existe la atención selectiva. Centrarse en una cosa a la vez y por la que realizar varias tareas a la vez es una tarea, valga la redundancia, que muchas veces es inasequible, otras veces conduce a errores y otras veces es inútil.
Mira, como yo estoy con la multitarea, no me enteraba. Preguntaba a Antonio si habéis hablado de la alimentación
sí.
del cerebro, pero ¿qué alimentación en concreto?
No de la alimentación, sino del... Es que el cerebro no se alimenta. El cerebro lo que hace es recibir la energía que le da el cuerpo, que al fin y al cabo se traduce en oxígeno. No estamos hablando de esa alimentación concreta.
No. Hablando del consumo de energía de lo que nosotros ingerimos.
¿El azúcar?
Sí, principalmente glucosa, por lo que se nutre el cerebro. Pero vamos, no es uno de los principales, aunque también es proteína, pero...
Que no, que al cerebro no le llega el azúcar y
se carbohidratos, mete. Carbohidratos.
No es eso. Estamos hablando estamos hablando de cómo le llega el alimento traducido en energía y del consumo que tiene de energía, que evidentemente es muy alto.
Muy alto.
En fin, la neurociencia ha demostrado que en la mayoría de los casos la multitarea es una ilusión. En realidad el cerebro no realiza múltiples funciones simultáneamente, sino que cambia rápidamente entre ellas. Este proceso llamado cambio de tarea, switching, tiene un costo cognitivo. Cada vez que se pasa de una actividad a otra, se genera un tiempo de ajuste que disminuye la eficiencia y aumenta la posibilidad de errores.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.